Medio Valladolid.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos una semana más a los Jueves de Intermedio, este programa que siempre te cuenta datos, estadísticas de ese partido que va a disputar el Real Valladolid el próximo fin de semana ante el Numancia y, como siempre, una historia especial del pasado blanquivioleta del Real Valladolid que nos cuenta siempre Pedro Rodríguez, al que ya saludo. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues vamos a empezar ya este Jueves de Intermedio, 18 de febrero de 2016. Les acompañamos hasta las 8 de la tarde. Bueno, y precisamente con esta música de batalla, prácticamente.
Sí, sí, vaya, vaya música que
ojo,
tenemos
ojo, la de,
hoy.
La de la última película de Batman.
Esto presupone batalla.
Batalla. Hay que derribar al Numancia el domingo en el Estadio José Zorrilla. Esa previa, esos datos, esas estadísticas, ¿qué nos traes hoy, Pedro?
Vamos a ello. Numancia, viene el Numancia. Por si alguno no lo sabe, bueno, Numancia es... el nombre de un asentamiento celtíbero que hay a 7 kilómetros de la ciudad de Soria, donde los celtas libraron grandes batallas contra los romanos. Por cierto, que todo ese asentamiento ahora, ¿sabes, Jesús?, es propiedad desde hace, desde décadas inmemoriales, es propiedad de la familia Marichalar. De todos los Marichalar, esos son los dueños de todo lo que es el asentamiento, de todo el cerro celtíbero. Bueno, es un derbi castellano-leonés, es un partido que los datos le hacen muy, muy, muy interesante, porque, bueno, según les tomes de una manera o de otra, pues son favorables a un equipo o a otro. Fijaros que el Numancia, como creo que ya dijisteis, Jesús, esta mañana en directo marca Valladolid, lleva 6 salidas seguidas sin perder. No una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. 6 ya salidas sin perder.
Sí, sí. Además es que son 3 meses, ¿eh? Desde el mes de noviembre, con los parones que ha habido, 3 meses sin conocer la derrota fuera de casa, lo que demuestra que no es un equipo nada sencillo a domicilio, ¿eh?
Nada sencillo. Aunque, bueno, mirado de otra manera, llevan ya 2 salidas consecutivas sin meter un gol y sin recibir ninguno. Son 2-0-0 consecutivos. Que con la racha que lleva el Real Valladolid de imbatibilidad de Kepa, y bueno, estamos a punto de tocar récords realmente históricos, vamos a ver si hay suerte, y la semana que viene, si continuáramos una semana más dejando la portería cero, podríamos hablar de récords y hablaríamos de datos y de récords históricos en ese momento.
Ojalá.
¿Vale? Ojalá. Pero bueno, llevan ahí 2 partidos ya con la portería ellos también a cero, tanto a favor como en contra, fuera de casa. Fíjate, Jesús, cómo ha cambiado el cuento desde la primera vuelta que nos enfrentamos, ¿eh? Entonces ellos estaban en cuarta posición de la tabla y, sin embargo, bueno, pues fueron para abajo, ahora parece que van remontando, el Valladolid también. Bueno, un partido que se presume bastante interesante. Hay que decir que en los enfrentamientos entre Real Valladolid y Numancia, pues los 5 últimos enfrentamientos son 4 victorias seguidas para el Real Valladolid, tanto en casa como fuera, y más el empate del partido de ida de este año, ese empate a 2, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos con esos datos. Bueno, Jesús, ¿cuál es la salsa del fútbol?
Bueno, está claro, ¿no? El gol.
El gol, ¿no? Yo creo que eso no lo duda nadie. Pues si la salsa del fútbol es el gol, no sé cómo habría que denominar a los partidos entre Real Valladolid y Numancia. habría que ponerles, no sé, un calificativo, algún apodo, porque más salsa que esa no hay.
Es que se las traen los partidos que hemos vivido, tanto aquí como en Los Pajaritos. Bueno, ojo que son unos partidos especiales, fíjate, como nos decía esta mañana Julio Álvarez.
Fíjate, los 7 últimos enfrentamientos entre Real Valladolid y Numancia, 7, se han marcado en total, claro, entre los dos equipos hablamos, 32 goles. Estamos hablando, señores, señoras, de una media de 4,5 goles por partido. Es que habría que ver qué otros enfrentamientos entre dos equipos de primera o de segunda división, los 7 últimos partidos dan esta media. Porque siempre se decía que el Atlético de Madrid-Barcelona tenía una media alta,
sí,
pero
sí, lo recuerdo,
mira,
sí.
No lo he mirado, podríamos haber mirado si supera esta media o no.
Es complicado,
que, Es que es muy complicado. Insisto, 32 goles se han marcado en los últimos 7 partidos entre Valladolid y Numancia. Entonces, si la salsa del fútbol son los goles, no hay partido ahora más atractivo que un Real Valladolid-Numancia, por encima de cualquiera de los que se puedan jugar en Primera División. ¿No te parece, Jesús?
Sí, hombre, es que, ya digo, hemos visto remontadas, golazos, partidos locos, con también la actuación del árbitro. Bueno, hemos visto de todo. En un sitio o en otro, vamos a ver el de este domingo, que sea loco, que sea tranquilo como sea, pero que gane el Real Valladolid.
Bueno, esa estadística nos llevaría a decir que va a haber un gol en el próximo partido cada 19 minutos.
No lleguen tarde, no lleguen tarde, les animamos a que acudan como siempre desde el principio y que acudan sobre todo.
Vamos a hacer ese pronóstico, en el minuto 19 ya ha marcado alguien, este Valladolid-Numancia. Bueno, en lo que sería goles a favor de estos últimos 7 partidos que hemos elegido para la estadística, el Real Valladolid ha marcado 20 goles en estos 7 partidos. Eso también la media, claro, es que es altísima. Estamos hablando casi 3 goles casi por partido a favor del Real Valladolid. Bueno, es increíble, ¿no? O sea, fíjate, por ejemplo, un resultado que mantendría esta estadística, Jesús, sería, por ejemplo, un 3-1, ¿no? Se volverían a marcar 4 goles, casi, ¿vale? Y el Real Valladolid casi marcaría 3. Un 3-1 nos apuntamos para...
Hombre, y ganamos, o sea que este vamos, lo firmamos ahora mismo.
Bueno, ya digo que partido muy, muy atractivo la estadística. Bueno, hablando de entrenadores, decir que Joseba Arrasate... Joseba Arrasate, como entrenador, nunca ha perdido contra el Valladolid. Siempre que ha jugado o ha empatado, o ha perdido, no conoce como entrenador la derrota contra el Real Valladolid. Pero es que incluso en su breve etapa como jugador tampoco tuvo mucho recorrido. Pues no sé, él habrá quedado en el recuerdo que, por ejemplo, el único gol que Arrasate marcó en la temporada 2005-2006, que solo marcó uno, fue precisamente al Valladolid B, en un equipo, fue aquí además, en un equipo donde jugaba Jacobo, Espasandín, Rafa, Jesús Rueda, fíjate aquellos nombres de aquel Valladolid B, pues el único gol que marcó Arrasate aquel año, en toda la temporada, nos lo marcó a nosotros. O sea que parece que se le da bien, tanto como jugador y como entrenador, se le da bien el Real Valladolid. Y es que curiosamente, Miguel Ángel Portugal, las 4 veces que se ha enfrentado al Numancia, es todo lo contrario, nunca ha podido ganar, tanto con el Córdoba, con el Castilla o el propio Real Valladolid, de los 4 enfrentamientos, como, insisto, como entrenador, ha empatado 3 y ha perdido 1. O sea que un duelo en los banquillos de un entrenador que nunca ha perdido contra el Valladolid y otro que nunca ha ganado al Numancia.
Este fin de semana esto se rompe, ya lo decimos. Tranquilos,
vale,
todos.
Yo creo que sí. Y bueno, para recordar también una estadística que dábamos ayer en el Lagar, también en directo marca, los números de Miguel Ángel Portugal con el Real Valladolid no hacen más que crecer y, bueno, tienen que llevarnos al optimismo, al menos estadísticamente, ¿no? Ya desde que llegó a los banquillos del Valladolid ha conseguido el 56,2% de los puntos posibles. Es una estadística muy alta, para que me entendáis. solamente hay dos equipos en segunda división que superan eso, el Alavés con el 62 y el Leganés con el 57. Luego vendría justo el Oviedo detrás, pero estaríamos por encima, por unas décimas por encima del Oviedo. Ahora mismo estaríamos en números de tercer clasificado si estos mismos datos hubieran estado con Portugal desde el principio de temporada, ¿vale? Y la media de goles en contra, pues es increíble, son 10 goles en 16 partidos, eso da una media de 0,6, muy superior a la que tiene el equipo menos goleado de segunda división, que creo que es el Leganés. Y es que solo habría un equipo en primera que supera esos datos, que es el Atlético de Madrid. O sea, desde que llegó Portugal al banquillo, el Real Valladolid presenta el segundo mejor registro de goles en contra entre la primera y la segunda división. Bueno, ahí está, son datos que revelan cosas favorables por nuestra parte, como esa estadística que tenemos contra el Numancia, que hace muchos años que nos perdemos. Sin embargo, ellos, la cantidad de salidas que llevan sin perder, ese entrenador de ellos que nunca ha perdido contra nosotros, ese entrenador nuestro que nunca les ha ganado, yo creo que muy apropiada, por lo tanto, esa música de batalla. Y si además es una batalla con goles, pues estupendo, ¿eh? Yo he pronosticado ese 3-1 ahí, ya veremos a ver qué pasa, pero bueno, yo creo que va a ser un partido entretenido y bonito este domingo en el Estadio Zorrilla.
Ojalá que sea así, con goles, que veamos goles, pero si pueden ser a favor del Real Valladolid, mejor que mejor. Bueno, hasta aquí esta sección de datos, de curiosidades previas a ese encuentro ante el Numancia, y en nada, tras la publi, vamos con la historia de hoy.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
En Óptica del Clínico no se arrepentirá nunca, siempre tendrá sus gafas bien graduadas. Óptica del Clínico, nuestra mejor marca.
Con los audífonos de Óptica del Clínico, no le gritará más. Lo irá más claro, lo irá más nítido, lo irá mejor. Sus audífonos en Óptica del Clínico, profesionales frente al clínico.
¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño, dos plantas de exposición en la calle Nicolás Salmerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid.
Nuevos BMW Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer. Con faros LED, control de crucero con función de frenado, portón trasero automático, aviso de colisión,
etcétera, etcétera, etcétera.
Y con excursiones de fin de semana, idas y venidas a la playa, picnics en la sierra, balones de fútbol,
etcétera, etcétera, etcétera.
Nuevos BMW Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer. Monovolúmenes tan equipados que solo queda espacio para todo lo que tú quieras.
Fuente Olid, Ciudad de La Habana 69, Parque Sol, Valladolid.
O Indesman Group es atranques, reformas integrales, impermeabilizaciones y localización de averías de agua con máquinas de última tecnología. Servicio 24 horas para comunidades y particulares. Financiación a su medida. Delegaciones en Valladolid y Palencia. Encuéntrenos en oindesman@gmail.com o Indesman Group. Pídanos presupuesto sin compromiso.
O Indesman, 649-100-741.
Si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para...
¡Empieza la feria kilómetro cero!
¡Enteraos todos! Llega la primera feria kilómetro cero de Nissan Eilo Motor. Ven y aprovecha las mejores ofertas en vehículos de ocasión para toda la gama Nissan solo los días 19 y 20 de febrero en Nissan Eilo Motor, Avenida Gijón 92. Nissan, innovation that excites.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Oh.
Bueno, y con esta música, la banda sonora de una película muy conocida, Gladiator, para que se hagan idea nuestros oyentes, que esta vez la máquina del tiempo no va a viajar tan atrás, ¿eh? Es una fecha hace años de ella, pero vamos a hablar de una historia. ¿De qué año, Pedro?
Bueno, nos vamos a ir a un año y a una historia en la que yo creo que casi todos nuestros oyentes pues les van a sonar los nombres, van a recordar a todo el mundo, porque sí, debe ser una de las historias más cercanas, ¿no?, en la máquina del tiempo que vamos a hacer, porque bueno, la tenemos muy gastada la máquina y hay, de vez en cuando no conviene forzarla para que en otra semana nos pueda llevar más atrás. Hay que cuidarla, hay que mimarla, ¿eh?
Sí, que vaya poquito a poquito.
Sí, sí, sí.
Y aprovechamos también una historia que además muchos de nuestros oyentes conocerán al personaje, le habrán visto jugar, porque como decimos, no hace tanto.
Seguro, seguro.
Pero bueno, vamos a escucharla porque siempre tiene datos, Pedro, que nos sorprende, que no conocemos.
Bueno, nos vamos a ir al año 2000. El año 2000, recuerdas, Jesús, era un año que, bueno, muy simbólico por aquello de precisamente el año 2000, ¿no? El paso del 99 al 2000 tuvo aquel simbolismo. Si bien luego el siguiente, el del 2000 al 2001, tuvo aquello del tema del euro y todo esto, ¿no? Aquí todavía andábamos en pesetas, pero estamos en el principio, en los primeros días del año 2000.
Un año que el famoso efecto 2000, ¿no? Que estuvimos ahí, que parecía que se iba a acabar el mundo con el cambio de...
No sabíamos si iba a funcionar, pero el ordenador, sí, el otro, sí, todo, sí. Todos estábamos ahí como... Bueno, y de momento aquí seguimos, ¿verdad?
Aquí seguimos.
Bueno, en el año 2000, la Liga de Fútbol andaba ya pues ahí en a media temporada, ¿no? En enero del año 2000, que es a donde nos vamos a ir. Futbolísticamente en España, el año anterior había sido campeón el Fútbol Club Barcelona y el Real Valladolid del año anterior era el Real Valladolid de Kresik, de Víctor, de Peternak, ¿vale? De Turiel también. Bueno, pues había quedado en medio de la tabla, sin apuros, bueno, aquellos años tranquilos de primera división. El caso es que para esta temporada, la temporada siguiente, había llegado Goyo Manzano. Un entrenador que venía con un estilo nuevo, con ideas nuevas y bueno, pues un Valladolid que bueno, teníamos todos esa ilusión de a ver que si podíamos aspirar a algo más de lo que era quedarnos en el medio de la tabla, que ya quisiéramos ahora, ¿verdad? Tener eso. ¿Vale?
Ojalá.
Estamos en la jornada número 20, estamos en el 16 de enero del 2000. El Real Valladolid ya llevaba 6 partidos sin conocer la derrota porque había empezado mal y poco a poco había ido escalando. Y bueno, en esta jornada ya estábamos fuera de los puestos de descenso. Fijaros que ya anticipo que esa temporada, para el que no lo recuerde, acabó el equipo octavo. O sea que estábamos en esa plena remontada que luego nos llevó hasta arriba.
Justo una temporada que empezó bastante, bastante floja, además con una pretemporada del equipo que no acaba de convencer. Incluso se llegó a especular en las primeras jornadas que con la destitución de Gregorio Manzano. Al final ganó la segunda jornada, estuvo en puestos de descenso, la gente descontenta, pero oye, esto tiró para arriba.
Y ahí fuimos, de menos a más. El caso es que en esta jornada llega al estadio José Zorrilla por primera vez un equipo. El Club Deportivo Numancia. Es el primer enfrentamiento entre Real Valladolid y Numancia. Es el debut del Numancia en el nuevo estadio José Zorrilla. Un Numancia que llegaba en esa jornada como equipo totalmente revelación del campeonato. Era octavo a mitad de temporada. Por el Real Valladolid aquel día juegan César en la portería. Una defensa con Torres Gómez, García Calvo, Santa María, Peña y Marcos. Caminero, Harold Lozano y Rodrigo en el centro del campo y una delantera con Víctor y Alberto. El partido, pues es un partido disputado, es un partido difícil, es un partido que a la segunda parte, en el minuto 55, se pone a favor del Real Valladolid en un centro de Caminero, un pase atrás de Marcos y Rodrigo, aquel delantero que nos cedió el Real Madrid, media punta, marca de disparo cruzado, era el 1-0. Y en el minuto 71, Víctor recibe un pase en profundidad del propio Rodrigo y le hace una vaselina perfecta al portero del Numancia, que le da el 2-0 y casi casi a falta de 20 minutos para el final da el partido casi como sentenciado a favor del Real Valladolid. Pero cuando quedan 6 minutos para terminar el partido, son las 18 horas y 39 minutos de aquel partido, pasa algo que luego acabaría siendo historia no solo del Real Valladolid, sino de la Liga Española. Son las 18:39, como os dije, en Valladolid. En Japón son 8 horas más, las 2:39 de la madrugada. La televisión estatal japonesa, la NHK, está transmitiendo el partido en directo. No sé, Jesús, si habría muchos japoneses a esa hora levantados viendo el partido, estarían todos en la cama, pero expectación desde luego había. En la banda y en las cabinas del Estadio José Zorrilla, 50 periodistas japoneses están cubriendo el partido. En la grada, aficionados japoneses con banderas de Japón. En el minuto 38 de partido sale al campo Shoji Yo. Shoji Yo se convertía en ese momento en el primer jugador japonés que jugaba en la primera división en España en la historia. Lo habían hecho antes en divisiones inferiores Yasunaga en el Lleida y Zaizen en el Logroñés. Shoji Yo prepara una auténtica revolución en ese momento al salir al campo, el estadio se viene arriba y hay que decir que tiene unos minutos muy buenos de juego en los cuales incluso llega a dar un pase a Rodrigo que casi casi termina en gol. Shoji Yo era un delantero que había llegado en el mercado de invierno del Yokohama Marinos, donde había metido nada más y nada menos que, fíjate Jesús, 55 goles en 77 partidos.
Venía avalado, ¿eh?
No era un cualquiera, no era un fichaje de estos exóticos. No, no, es que era un jugador de fútbol con unos números muy importantes. En el Yokohama jugaba, por cierto, con Julio Salinas, que estaba allí también. Bueno, y este fichaje se había producido en el mercado de invierno porque el Real Valladolid estaba pasando por una sequía goleadora, ya que Congo, ¿te acuerdas de Congo? Y Sailovic y el propio Peternak, que tuvo su peor y última temporada con el Real Valladolid, es que no acertaban a marcar goles y, por lo tanto, necesitábamos refuerzos en el ataque. Shoji Yo se convirtió muy pronto en una pieza muy importante en el Real Valladolid y, bueno, se hizo titular en casi todos los partidos. Aquel fichaje preparó una revolución a nivel también de club. Se llegaron a enviar 2.000 camisetas, lo que era una primera remesa, a Japón. Algunas agencias japonesas tenían ya viajes organizados de japoneses a Zorrilla. Aquello, bueno, pues superó lo que era lo estrictamente futbolístico y bueno, y era común en aquellos partidos ver a japoneses allí en la grada viendo el partido que no les habías visto al menos antes, ¿vale? Bueno, hay que decir que Shoji Yo marca 2 goles contra el Oviedo en un partido en el que hace doblete. Se gana el cariño de la afición, pero un día se va a jugar un partido internacional con su selección a Japón y cuando viene dice que le duele la rodilla. Hay que decir que Shoji Yo era un jugador que era un auténtico fijo con su selección, había jugado ya el Mundial 98, había jugado también la Copa América, sí, sí, oís bien, la Copa América, ¿qué hace Japón jugando la Copa América? Pues la jugó como invitada una vez la Copa América, no es que a mí se me haya ido la pelota. Bueno, y Shoji Yo llega y dice que le duele la rodilla. Ante ese dolor, pues se le hace una exploración y el jefe de los servicios médicos del club entonces, que era Armando Barrasa, no ve el ligamento cruzado del jugador, lo cual, lógicamente, pues entiende que se le ha roto y da una predicción entre 6 y 7 meses de baja, con lo cual, pues era ya difícil volver a ver al jugador con la camiseta del Real Valladolid. Sin embargo, el padre del jugador no está conforme con aquella exploración y exige que le vea en París el famoso cirujano, el doctor Saillant, que había también visto a Ronaldo, al otro Ronaldo anteriormente, etc. Entonces, en esa exploración se ve que el jugador no es que se le haya roto el ligamento, es que sencillamente no le tenía. No tenía ligamentos. Ante tal sorpresa, el jugador dice que es una cosa de nacimiento. El club consulta a diversas fuentes. Por ejemplo, hay un informe de la Ruber en el que dijeron, de la Ruber Internacional, en el que dicen que bueno, que sí, eso es posible, nacer sin ese ligamento, pero que lo que es prácticamente imposible es ser futbolista profesional. Es algo que no. Entonces el club no cree la versión del jugador. Y bueno, pues se produce ese problema. Hay que decir que bueno, que el ligamento anterior cruzado es como una pieza que estabiliza la rodilla en el movimiento, de manera que si no lo tienes, la tibia se mueve como sin control, adelante y atrás, ¿no? Ahí. Y entonces, efectivamente, el jugador no tenía ligamento, ¿no? Está claro que bueno, lo que hace el Real Valladolid es protestar, porque el club se queja y de que en el Yokohama esto ya lo tendrían que haber sabido y que ha venido lesionado sin saberlo. Entonces el club pues protestó ante esa lesión. El caso es que al final, bueno, pues el jugador siguió jugando sin el ligamento. En Valladolid terminó metiendo esos dos goles y jugó 15 partidos. De hecho, bueno, su último partido fue en un Bernabéu, donde ganamos 0-1, la última jornada de liga, gol de Víctor, ¿vale? En aquella liga que al final acabó ganando el Deportivo de la Coruña. Y bueno, decir que el Numancia, que es donde empezó la historia de este partido, también acabó salvándose aquella temporada. Y bueno, al final pues el club decide no continuar, vuelve a su club de origen, porque decide no continuar con el jugador ante también la incertidumbre de su estado, ¿no? Porque era un caso realmente extraño descubrir de repente que un jugador que lleva tantísimos partidos, tantísimos goles, y nunca le encontraron aquel ligamento que por lo visto no tenía. ¿Qué fue al final de Sojillo? Pues os lo cuento. Sojillo volvió al Yokohama, donde todavía le dio tiempo a meter otros 4 goles. De ahí pasó a otro equipo, que se llamaba el Vissel Kobe. Y de ahí acabó su carrera en el otro Yokohama, no en el Marino, sino en el otro equipo de Yokohama, donde jugó 150 partidos y metió 44 goles, nada menos. Acabó su carrera, fíjate, metiendo un montón de goles en el otro Yokohama.
Sin ligamento, pero
a no ser que le apareciera luego, pero vamos, no le encontraban el ligamento. Bueno, y al final, las últimas noticias que tengo de Sojillo es que hasta hace poco al menos, imagino que lo siga siendo, es el director de una academia de fútbol que tiene el Inter de Milán en Japón. Tiene allí montada su academia y es el director Sojillo, aquel jugador que debutó en un 2-0 contra la primera vez que el Numancia visitó Valladolid y que guardamos buen recuerdo de él y que hizo historia a la vez en la Liga Española.
Bueno, pues hasta aquí un nuevo jueves de intermedio de hoy. Hemos hablado de Sojillo, de esa historia, de el primer japonés que debutaba en primera división, que jugaba en la Liga Española, con tantos periodistas en la grada. Bueno, algo que siempre gusta recordar. Además, como decimos, no fue hace tanto, con lo cual algunos teníamos ahí en mente quién podía ser el personaje. Y conociendo esa historia curiosa de la no presencia del ligamento, cuando ya han analizado que nos ha contado Pedro. Gracias por otro programa, Pedro, otra historia. La semana que viene más.
Gracias a vosotros. A algún médico que nos está escuchando y que entenderá más de medicina que yo, pues a lo mejor he dicho a lo mejor alguna cosa que no sea correcta del todo, pero la historia más o menos fue así. Y si alguien tiene que corregir algo de ligamentos, de huesos o lo que sea, nos lo puede hacer llegar.
Bueno, y nosotros volvemos en Jueves Intermedio la semana que viene y mañana les esperamos a partir de la 1:05 de la tarde en directo Marca Valladolid, que además con esa rueda de prensa clásica previa a este encuentro que hemos hablado frente al Numancia de Miguel Ángel Portugal, que comparecerá mañana ante los medios en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla. Como decimos, nosotros volvemos mañana a partir de la 1:05 de la tarde. Un saludo y gracias por estar ahí.
Hasta Adiós. La semana que viene.
Pasó un poco el caso de Gea con el Madrid.